Un gustazo.
Bueno, contame, Ana, ¿están organizando el homenaje a Luis Plaza?
Sí, tal cual. Tiene una larga historia por detrás, pero bueno, sí, se nos ocurrió hacer en el día de su cumpleaños una actividad que permita compartir con la comunidad todo un trabajo que se viene haciendo de recuperación de su archivo personal, que permite de alguna manera poner en acceso público lo que tiene que ver con el patrimonio deportivo histórico, ¿no?
¿El cumpleaños de Luis sería el 24 de abril, el día que ustedes van a organizar el evento?
Exactamente, elegimos
Ah.
esa fecha entre varias posibilidades y bueno, estamos tratando de que se entere un poco la gente, su familia, sus colegas, toda la gente que lo conoció y bueno, extender la invitación a través de los medios, así que bueno.
Va a ser el miércoles a las 7:30 de la tarde, entonces.
Exactamente, en la usina cultural, en la parte, digamos, en el sector del anfiteatro, si llega a haber algún tipo de inclemencia climática, sería en el Zoom de la usina.
Ah, bueno, esto vale aclararlo. ¿Te costó mucho conseguir material de...? Bueno, nosotros cariñosamente le decíamos el gordo cuando laburábamos con él. ¿Te costó mucho conseguir material?
Bueno, en realidad, si me da un segundo, resumo la historia de los materiales que vamos a mostrar, que de alguna manera responde a una cadena de buenas voluntades y de compromisos, porque así como la familia tuvo por décadas las latas con las películas de Luis, llegó un momento en el que decidieron derivar eso. Hubo dos personas como Alejandro Arros y Federico Dada que recibieron ese material que muchas veces en realidad se tira o se pierde
Sí.
y lo trajeron a la Coordinación de Bibliotecas y Archivos. Así que en
Qué
realidad
lindo, qué bueno.
lo que costó, no costó gracias a un poco a la conciencia y como te digo, y la visión de algunas personas que pudieron, entre ellas, bueno, Lola Plaza, la sobrina de Luis, que pudieron visualizar que el archivo de Luis no tenía que terminar en la basura, digamos.
Sí. ¿Es que estaba en Super 8? ¿Estaban en cintas eso? ¿Cómo, qué
Claro,
material original? Sí.
como es todo material grabado desde fines de los 60 hasta principios de los 80, el soporte, digamos, que sería el fílmico, el
Sí.
rollito de 16
Ah,
milímetros.
16,
Luis
sí.
filmaba en blanco y negro, en
Sí.
ese tipo de cintas. Por eso acá llegaron por lo menos 250 latitas
Mirá
con
vos, qué
rollos. No sé si es
lindo.
el total.
Ajá. No, tiene
Sí.
mucho más. Sabía hacer, había mucho en el fútbol. Yo recuerdo que hoy donde está, creo que es AFIP el lugar donde está, ahí había una canchita de fútbol. Sabíamos hacer en ese momento transmisiones de partidos de fútbol de niños, me acuerdo. Fue un pionero el gordo, realmente un visionario de la televisión. Tenía una ductilidad, conducía informativos, programas deportivos, conducía
Tal cual.
misa, hacía de todo el gordo, realmente un capo. ¿Cuánto de material entonces tenés?
Bueno, eso, nosotros tenemos más o menos 200 diapositivas que él usaba mucho para insertar la pauta, digamos, la publicidad en el contexto de sus programas o sus ediciones. Tenemos un álbum de fotos familiares que donaron los hijos de Luis Plaza hace un año y medio más o menos, que es hermoso y ese día vamos a mostrar algunas de esas fotos. Y
Sí.
tenemos estos rollitos de película que yo lo resumo en que eran 250 latas, pero cada lata tenía varios rollos, o sea, es difícil darte un número exacto, pero es
Está bien.
muchísimo material fílmico. El tema es que estamos intentando que se pueda digitalizar porque sin una digitalización no hay forma de difundir y dar acceso a todo este contenido.
Sí.
Entonces, lo que vamos a mostrar el miércoles también son fragmentos de un primer lote que se digitalizó hace unos meses, que más o menos equivale al 10% del total de material
Claro,
audiovisual.
sí, sin dudas. Es realmente una pena a muchos de nuestros personajes de la radio y de la televisión se les ha perdido el material o algunos lo han tirado. Una cuestión que duele y mucho saber que no hay una historia, o por lo menos, y yo valoro mucho tu labor de tratar de reconstruir la historia de los medios. Se hace muy difícil volver para atrás, ¿eh? También por ahí uno juega con este tema del egoísmo. Lo que hay que rescatar y destacar más que nada es que el museo, vos para pedir material tenés que justificar para qué necesitas, ¿no? Porque por ahí la familia dice, no, mirá si después lo venden, mirá si comercializan. Uh-huh. Nada de esto acontece.
Exactamente. Pero bueno, creo que eso, lo que estás diciendo, Coco, tiene que ver con por qué hacemos también estas actividades cada tanto, porque no es muy seguido, de compartir con la comunidad, no sé, fotos, videos, material fílmico, para contar también qué hace el archivo. Y un poco para crear la conciencia de que lo peor que le puede pasar a una filmación, a una grabación, a una fotografía, es terminar en la basura, digamos. Claro. En definitiva, las segundas y terceras generaciones que encuentran una caja con 100 cassettes no tienen ni reproductor, ¿y qué hacen con eso en general?
Lo tiran.
Hay espacios de guarda de ese material, tenemos formas de digitalizar, hay muchos otros caminos más que deshacerte por ahí de lo que fuiste heredando. Y bueno, y sí, se entiende que también hay personas que de alguna manera cuidan mucho lo que han guardado, pero es importante ver qué va a pasar a futuro con eso.
Sin dudas, está bueno. Bueno, a partir de las 7:30 entonces ahí vamos a estar acompañándolos para que las nuevas generaciones, está buena la invitación para los periodistas deportivos, los nuevos, que sepan lo que uh-huh. era el Gordo Plaza en ese momento, lo difícil y lo ingenioso que era hacer transmisiones en vivo. Imagínate, hoy es muy fácil hacer una transmisión, te vas, pones el celo, haces streaming, te ve el mundo. En esos momentos, en tele ni te cuento, en radio, y acá por ahí algunos operadores te pueden dar fe, teníamos que subir casas, techos, árboles para hacer tirar una línea telefónica. Eran otros tiempos, obviamente, y está bueno mostrarle a las nuevas generaciones cómo se trabajaba en tiempos que no había tecnología para hacer lo que se hizo en radio y en televisión.
Totalmente, creo que es importante lo que decís, porque no es que uno está militando que el pasado fue mejor, pero es muy importante conocer de dónde venimos también. Entonces, son estas etapas, ¿no? que si no se muestran así, es muy difícil dar cuenta de cómo comenzó gente como Luis, de cómo marcó. Bueno, la actividad se resume en que, bueno, es una actividad de relativamente corta duración, pero la idea es que haya gente muy allegada a él, como su socio Carlos Cabezas, o su familia, o la gente del círculo de periodistas deportivos que él fundó, para que digan unas palabras, y después, bueno, ver un poco de material, ver fotos, ver algo de... Los fragmentos de material fílmico son muy emotivos, porque imagínate que tienen 50 años o más, y de pronto se ve gente de, no sé, del club, de los distintos clubes más antiguos o más conocidos, se ven distintas disciplinas que quizá algunas ya ni siquiera se practican en Salta. Es súper interesante.
Bueno, gracias Ana, felicitaciones por el laburo, en lo que podemos te
gracias a ustedes.
Te ayudamos. Dale. Muchas gracias. Ana Soler, del archivo histórico de la provincia, en esto que se denomina